Gracias por escuchar los podcasts de Radio Clásica. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Eran dos grandes amigos. Daba igual el tiempo que pasaran sin verse. Habían compartido en el pasado penurias de estudiante, colillas de segunda boca, pozos amargos de café, incluso hasta los besos de las floristas. Más tarde, cuando el sueño de ser señores de la escena fue cobrando cuerpo, Ruggiero supleó con su vena poética las carencias líricas de Giacomo a fin de que diera forma final a su más arriesgada aventura, una historia de amores ilícitos, traición, arrepentimiento y redención con muerte incluida en el desierto americano. Se llamó Manon Lescaut. Y Giacomo siempre afirmaba que no hubiera logrado sacarla adelante sin las aportaciones al libreto de Ruggiero. Los otros 7 libretistas que tiraron la toalla, afirmando que era imposible trabajar con él, le dieron la razón. La colaboración entre ambos fue de lo más fortuito. Se encontraba Giacomo trabajando en su Manon en el pueblecito suizo de Vacallo cuando le hablaron de otro compositor que también había alquilado una casa casi al lado de la suya. No tardó en descubrir, en el balcón de este, una sábana colgada en la que alguien había pintado unos payasos. Era precisamente el título de su nueva ópera. Así que ni corto ni perezoso, él colgó del suyo otra sábana, con una mano gigante, porque en dialecto toscano, mano se dice manón. No tardó Ruggiero en llamar a su puerta. Se saludaron con un fuerte abrazo y Giacomo le mostró lo que llevaba avanzado hasta entonces. Se quejó, como siempre, del libreto, de una acción esquemática y de unos versos endebles. Ruggiero le pidió que le dejara brindarle algunas sugerencias. A partir de entonces, todo fue de lo más sencillo. ¿Cómo consigues escribir tus propios libretos además de tu música?, se maravillaba Giacomo. Yo me volvería loco. Su amigo negaba con la cabeza. Lo ignoro. Me sale así. A lo mejor es que ya estoy loco y estoy tan ocupado haciendo ambas cosas que no me he dado cuenta. Le mostró también la partitura de Pagliacci. Cantaron juntos algunos números. Será un gran éxito, le pronosticó Giacomo. Es desgarradora. Un puñetazo al estómago del público. Pues tu Manon también triunfará. Ya verás cómo. Dios te oiga, suspiraba Giacomo. Y es que Ricordi le había dado un ultimátum. Tras el fracaso de Edgar, necesitaba demostrarle a su editor, al precio que fuese, que merecía la pena todo el dinero invertido en él. No era para menos. Llevaba 3 años embarcado en la escritura de aquella ópera. El problema de Edgar habían sido las prisas y un libreto mediocre. Se juró que aquello no volvería a pasar. Y no pasó. Manon Lescaut fue un triunfo resonante. También lo sería, todavía más incluso, y Pagliacci. Lo celebraron juntos. Deberíamos hacer otra nueva, le propuso Giacomo. Tú la letra, yo la música. Lo intentaré, le prometió su amigo. Pero ahora también le llovían en los encargos y su tiempo era limitado. Quedaron en encontrarse un día para hablarlo. Y llegó aquel día. Ahora le resultaba más difícil caminar por las calles de Milán. De inmediato les identificaban por su fotografía en los periódicos. Ahora fumaban el mejor tabaco. Lucían abrigos sin remiendos. Invitaban a comer al primer conocido que se encontrasen. Y aceptaban estoicamente tanto cumplidos como preguntas impertinentes. Quedaron en una tabernucha que frecuentaban en los días difíciles. Les gustaba, pese a todo, recordar quiénes habían sido hasta hacía no mucho. Se saludaron con uno de sus abrazos de leñador, como los llamaban, y pidieron aquel vino barato cuyo sabor alcanforado tardaba varios días en desprenderse del paladar. Más que nada porque no se servía allí nada mejor. daba igual. Los viejos tiempos, tan malos, tan recientes en el fondo, se habían convertido de repente en buenos, a la par que ellos en los compositores más célebres de Italia. Giacomo y Ruggiero, cuántas cosas tenían que contarse. Nos debíamos este encuentro, se dijeron. Ruggiero se excusó. Muchos proyectos en cartera. De hecho, tenía entre manos uno maravilloso, algo que sin duda alguna superaría con creces el éxito de I Pagliacci. Por eso, veía difícil encontrar el momento de colaborar con él con un nuevo libreto, pero lo intentaría, si él estaba dispuesto. Giacomo se encendió un toscano. La verdad, querido amigo, es que ya me he puesto a trabajar en algo. Ricordi me apremiaba con un nuevo proyecto y he encontrado una historia tan irresistible que necesitaba escribir la música ya. Al final, he pedido el libreto a Ilica y Giacosa. El colérico Ilica y el dolorido Giacosa, Leoncavallo se echó a reír. Pues permíteme que te diga que no sé a quién compadezco más, si a ti o a ellos. ¿Qué diablos? Pues claro que lo sé, a ellos. Y dime, ¿de qué va tu nueva historia? Giacomo propuso antes un brindis por sus respectivos proyectos. Chocaron los vidrios. Se lo explicó. Era una mezcla de los recuerdos de su dura vida de estudiante y de los encuentros que realizaba con sus amigos en Torre del Lago, en un club denominado De la Bohemia. Los ojos de Leoncavallo se abrieron como platos. Bohemia, ¿eh? ¡Qué curioso! Iba de borracheras y peroratas filosóficas o algo así. ¿De maravillosas disquisiciones acompañadas por un buen trago de Sorrento? Algo así, repuso Puccini. De esa bohemia que es un preámbulo de la academia, del hospital o del depósito de cadáveres. Su amigo empalideció. Esa frase no es tuya, Giacomo. Este lo admitió. No, es de la novela en que me baso. ¿Escenas de la vida bohemia de Henri Murger? El timbre de Leoncavallo había pasado de la curiosidad al espanto. Puccini asintió. Leoncavallo negó con la cabeza. No podía ser. Sí que podía, afirmó el otro. ¡No! Esa novela es en la que me baso para la ópera que estoy escribiendo, repuso sombrío el autor de I Pagliacci. Puccini apuró su vaso. ¿En serio? No podían creérselo. De hecho, Leoncavallo hablaba cada vez más pausadamente, como midiendo sus palabras, pues no estaba del todo seguro de que Puccini no estuviera bromeando. ¿No estabas tú hace 6 meses en una velada que ofreció Mascagni en su casa? Hablé entonces de la novela. Sí, sí, sí. Hasta recuerdo que lo comenté contigo y que me apetecía escribir el libreto. Y no te pregunté si estabas interesado en ponerle música. Puccini se mesó el bigote. Llegué tarde a aquella fiesta, rememoró. Y estabais todos achispados. Y luego yo también me puse a beber. Y después, los recuerdos son difusos. O sea que, ¿fuiste tú? Solo recuerdo que en aquellos días alguien me habló de esa novela. Y me dio por leerla, en efecto. Y la encontré tan maravillosa que no pude resistirme a convertirla en ópera. Lo mismo me pasó a mí, dijo Leoncavallo con los labios temblorosos. Y al final pensé, ¿qué diablos? No solo la letra, escribiré la partitura también. Hizo una pausa grave. ¿Me juras que no sabías que yo estaba trabajando en esa historia? Puccini se lo juró. no hubiera osado tocarla de haberlo sabido. ¿Y qué hacemos ahora?, inquirió Ruggiero. Giacomo se encogió de hombros. Él había escrito ya 2 actos y medio. No iba a tirarlos a la basura. Leoncavallo también la llevaba bastante avanzada. «Esto es ridículo», afirmaba. «Los dos escribiendo lo mismo a la vez. Pensarán que nos hemos copiado. O que me has copiado tú». «Bueno», Giacomo no parecía tan afectado como él por el asunto. «A lo mejor nuestro enfoque no es tan similar. Explícame cómo la has abordado tú». Con gran recelo, Leoncavallo le explicó que en su bohème el protagonismo recaía sobre el pintor Marcello, tenor, enamorado de la Grisette Musetta. Giacomo pareció suspirar aliviado. Él había preferido centrarse en el poeta Rodolfo, también tenor en su versión, y en su amor por Mimi, la florista tísica. «Una pareja demasiado cursi», razonó Leoncavallo. «Yo los he colocado de secundarios. Al final de mi ópera Mimi muere, pero es el trasfondo trágico, el contrapunto amargo de cierta alegría de vivir que extraigo de las constantes peleas de Marcello y Musetta». «Bien», razonó finalmente Giacomo encendiéndose otro cigarrillo. «Yo creo que ya hay suficientes diferencias entre una y otra obra para que no surjan resquemores entre nosotros. Y si no, que decida el público. Al fin y al cabo, él es el que tiene la última palabra». Leoncavallo, con los ojos vidriosos, acaso por el humo del cigarro de su amigo, acabó de beberse la jarra de vino. Finalmente sacudió la cabeza. ¿Qué diablos? Que decidiera el público cuál era la mejor. «Sin acritud te digo que la historia de Rodolfo y Mimi es muy cursi. El público ya no quiere traviatas. Las peleas de Marcello y Musetta son mucho más reales. Algo con lo que identificarse». «Probablemente tengas razón», concluyó Giacomo. «Mejor para ti, entonces». Cayeron en la cuenta de que se había hecho tarde. Salieron a la calle y se despidieron con un fuerte abrazo, como los de antaño. «Me alegro de haberte visto», dijo Giacomo. «Nos debíamos este encuentro». «Ojalá nos hubiéramos visto mucho antes», fue lo último que le dijo Leoncavallo. «¿Con qué cursilería?», rumió Puccini para sus adentros mientras se alejaba. «Mejor hubiera sido que se quedara con sus tragedias de payasos». «Será ladrón», se dijo para sus adentros Leoncavallo. «De todos modos, todas esas melodías empalagosas que hace no le servirán de nada aquí. Es un argumento demasiado grande para su lirismo revenido». Los dos amigos tardaron 17 años en volver a dirigirse la palabra. Y en cuanto al público, eligió qué bohème prefería. Y vaya que sí lo hizo.